always searching for. But I'm searching each day till the day gets late and I wake up on the floor. Buddy, I don't know just where that river flows. Yeah, all I see that's guiding me is the fuzz on the end of my nose. Oh, but I believe in destiny or whatever it is that brought a friend like you to me. So we say,
el humor es casi casi la medida de la inteligencia. El humor es lo que hace soportable la vida, la posibilidad de afrontar todas las circunstancias con una sonrisa. Una cosa además sumamente española, porque pocos pueblos como este, para, bueno, hacer como mota de un funeral un lugar alegre o afrontar cualquier circunstancia, cualquiera, desde la discapacidad hasta los problemas personales, con una sonrisa. Tendemos a subestimar la risa y a condenar los chistes, pero reír disminuye el estrés, elimina la depresión, aumenta la autoestima, incluso rejuvenece la piel. Es casi como pasar por un taller y salir nuevos, casi como buscar una salida de emergencia a los días malos. Y alguien que le ha dado muchas vueltas al tema es el gran Luis Piedrahíta, que piensa que a través del humor se puede responder a muchas de las situaciones absurdas que nos encontramos en el día a día y que lo analiza en un espectáculo que estrenó el viernes en Madrid en los cines Callao y que se llama Es mi palabra, atención, Es mi palabra contra la mía, que hay que ser cachondo. Luis Piedrahíta, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí que es cierto que el humor rejuvenece. Mírame aquí con...
Bueno, tú estás infantil.
Efectivamente, a mis 72, a mis 72 años, mira, ni una arruguita.
¿Pero dices tu edad o no la dices? Porque aquí hay dos tipos de
Yo
personas.
Yo no tengo ningún problema en decir mi
Yo
edad.
Yo diría que tienes...
A ver, dilo, me interesa
45.
Mucho. Pues 42, que está estupendo. Sin embargo, sí, bueno, pero...
Sí, pero el aspecto es aniñado.
Siempre a mí me han dicho que tengo 36. Siempre es lo que me han dicho. Siempre. Cuando tenía 22, me decían 36.
Mira, te voy a hacer desde aquí una foto porque te ha hecho una Laura Otón, que no, seguro que no te hace justicia porque no es tan cerca. Pues porque la ha hecho panorámica.
Ah, y entonces, esto claro, ahí, en lo panorámico
que
uno.
Exacto. Porque uno que un chaval peor. De 18 años ha entrado en el estudio. Es increíble.
Pues eso es el. Ahora ya me empiezan a decir 45, sí, desde que madrugo uno se va deteriorando, pero enseguida, en cuanto arranque el show, iré rejuveneciendo y volveré a mis 35 o 22 habituales.
Claro, pero es verdad que la sonrisa no solamente rejuvenece, sino que es que permite enfrentar el día a día.
Eso es cierto, el humor hace la vida soportable y de eso va este espectáculo. Es mi palabra contra la mía. Habla de una contradicción muy curiosa que tiene el ser humano, y es que vivimos en un mundo en el que odiamos todo lo que nos rodea. Nadie está contento con lo que le ha tocado, nadie. El que es mayor quiere ser pequeño, el niño quiere ser mayor, nadie está contento con su aspecto, el del pelo rubio lo quiere moreno, el que lo tiene rizado lo quiere liso.
Es verdad.
Sin embargo, cada mañana encontramos un motivo para levantarnos y seguir adelante. Somos felices en un mundo en el que odiamos todo lo que nos rodea.
Jolín, qué complicación.
De esto habla el espectáculo, de que solo el amor y el humor y a veces el conocimiento... Pero vamos a centrarnos en el humor. Solo el humor hace la vida soportable. Durante el show estamos hora y media riéndonos de todas las miserias cotidianas por las que atravesamos cada día, todos esos sinsabores, pequeñas amarguras, malas noticias, y nos reímos de ellas durante hora y media, y al final uno llega a la conclusión de que solamente riéndonos de esas situaciones las hacemos llevaderas y de que solo el humor hace la vida soportable.
Pero yo te diría más, es que es la única manera de afrontar las circunstancias desde la realidad, me refiero. Tú experimentas una pena porque alguien te ha hecho algo. Puñeta, ponte en su lugar un momento. Y entonces dale la vuelta a la cuestión y te acabas muriendo de risa por lo miserables que somos todos y lo imposible que nos hacemos la vida los unos a los otros.
Y de encontrar cuál es nuestro lugar en la existencia, y es uno muy pequeño pequeñito. A veces nos indignamos o nos molestan o nos ofenden con cosas. Y dices, pero bueno, tú imagínate esa ofensa sonando en Saturno. Les da igual, es que no, es una mierda.
A veces estamos ahí con el pelo del trasero o del bigote y realmente es increíble. Basta mirar la política. Estás aquí, no, se ha movido a la derecha, este partido hacia la izquierda y resulta que bueno, hay un sínodo sobre la Amazonía, que es el 20% del oxígeno que respiramos en el mundo y que se está ahogando ese bosque, ¿no?
Eso es importante, eso sí es importante.
Esto te da como una perspectiva, ¿no? Claro, puede que sea mi opinión contra la tuya, pero el problema viene cuando tu propia opinión puede ir contra tu propia opinión.
Te estás haciendo lío,
no,
¿verdad?
No, en ese caso tienes que ir al psiquiatra o ver tu show.
Yo recomiendo ir a ver mi show, que equivale a seis sesiones de psicoterapeuta y ahí sale mucho más barato.
Sale mucho más barato.
El psicoterapeuta suele hacer un uso espurio de la poesía. Me explico. Tú le dices al psicoterapeuta, me duelen los ojos, y él automáticamente hace una analogía diciendo, eso es que hay algo que usted no quiere ver. O me duelen los oídos, eso es que hay algo que usted no quiere oír. Me duelen los pies, eso es que hay un sitio al que usted no quiere ir. Bueno, pues eso ya lo hago yo en el show durante hora y media y sale mucho más barato.
¿Y tú estás desconcertado? Quiero decir, tú te miras a ti mismo y dices, soy una cosa y su contraria. ¿O solamente eres así de cachondo? ¿Tienes una idea clara sobre todo?
Bueno, sí que el show también habla de eso, de que existe esa contradicción, de que no se puede, la solución a la respuesta que estamos planteando es que no se puede ser feliz siempre. Se puede ser feliz
en efecto
durante un rato.
O por lo menos entendiendo la felicidad como alegría.
Efectivamente, y tiene sentido precisamente porque no se puede estar alegre todo el rato. Sería monstruoso, insoportable y agotador ser feliz 24 horas al día, 365 días al año. Vale la pena que haya valles para poder disfrutar de verdad cuando uno vuelve a subir.
Y de otro modo ni lo valoraríamos.
Es que, claro, efectivamente.
Es como cuando dicen, no, viviremos eternamente. Digo, qué angustia.
Esto es una... Eso sería un... Eso, mira, cuando Ulises vuelve otra vez a su isla, después de Troya, toda la Odisea, la primera parada es en la isla de Calipso, donde le dicen, si te quedas aquí, vivirás eternamente, eternamente joven, disfrutando de maravillas. Y dice, no, esto es una trampa. Él se da cuenta de que eso es una trampa ya la primera. Vivir eternamente es pues una de las mayores condenas a las que te puede pasar.
Es el círculo perpetuo. Ayer hablaba con Luis Argüello de este asunto, que decía que la concepción occidental había sido el tiempo lineal, de tal manera que tú ibas en progreso y aspirabas a algo y tenías una esperanza. Uh-huh. Claro, cuando el tiempo empieza a dar vueltas al modo oriental,
sí,
la cosa es un poquito frenética, ¿eh?
Sí. También planteó Nietzsche la idea del eterno retorno, que era el tiempo circular, que lo planteó también antes Platón, y se planteó muchas veces, pero aquí Cantor, con la teoría del infinito, desmontó completamente. Y sobre todo la física cuántica desmonta eso.
Bueno, y la tradición, digamos, occidental del humanismo cristiano la desmonta totalmente.
Bueno, y ahora que creo que ya nos quedan solo 6 oyentes...
Es verdad, tenemos 2 oyentes, uno viene de Lovaina, de la universidad, y el otro está tratado en un psiquiátrico con unas pastillas.
Ahora ya hemos puesto la charla en un sitio en el que nos quedan 2 oyentes.
Sí, es tan enfermo como yo este señor. ¿El mago piensa lo mismo que el humorista en tu caso?
Mira, ahí sucede una cosa muy curiosa. Yo me formé mucho como mago y mucho como humorista, y las lecciones que he aprendido en ambas escuelas las aplico al arte contraria. Me explico. Trabajo como un contrabandista, como un traficante que se lleva cosas que he aprendido en el mundo del humor, me los llevo a la magia, eso hace que mi magia sea divertida y tal, pero bueno, eso es más o menos común. Lo que no es tan frecuente es el tráfico en el sentido contrario. Lecciones de la magia aplicadas al humor.
Sí, como no me pongas un ejemplo.
Pues yo creo que el mejor ejemplo es venir a ver el show, porque no se puede revelar. Es como que te expliquen un truco. Hay que venir y verlo. Y es un humor un poco más mágico. Es un humor muy divertido, sí señor, muy emocionante. Pero yo creo que quizá la clave está en esas emociones que despierta el show. Es un abanico un poquito más complejo de emociones. No es solo un señor en el escenario haciendo chistes.
No, bueno, ya sabéis, cosas... ya veis que Luis es muy inteligente y que tiene, bueno, que piensa sobre las cosas, que se pregunta sobre ellas, así que el show tiene que ser necesariamente interesante.
Suceden cosas que uno se queda pensando, ¿esto que acabo de ver es real o no? Y son chistes y no deja de ser un espectáculo de humor, no es un espectáculo de magia. Pero suceden cosas mágicas.
¿Y cómo ve, hablando de cosas mágicas, un humorista la campaña electoral?
De lejos.
Lo más posible.
Y sin gafas. Sí, es algo a lo que, con lo que nos están amenazando ahora constantemente.
Bueno, vamos, en un frenesí.
Se cierne, pero yo intento en mi espectáculo escapar de la actualidad. De la actualidad, porque si no... es cierto que es necesario un humor de la actualidad, pero no es mi especialidad. Y hay gente que lo hace muy, muy, muy bien. Gente que lo hace muy bien.
Bueno,
hay grandísimos...
y es que estamos también todo el rato en lo mismo. Sobre todo últimamente es un ir y venir y a las urnas, ¿eh? Es ya una cosa, un caminillo triviao. Sí.
El diseñador del cartel de este espectáculo, que es un cartel precioso, lo hicieron Ducho y Lego, bajo esos seudónimos están Candela Sierra y Ricky Blanco. Ricky Blanco, ilustrador, hizo un dibujo definiendo o describiendo esa situación que acabas de decir de volver a las urnas. Era precioso. Era el mito de Sísifo y se veía a Sísifo arrastrando, en vez de una bola, una urna a lo alto de una montaña para después que se le volviera a caer encima. Mientras te la cuento ahora en un momento, de verdad, este chico Ricky Blanco, si lo podéis seguir en Instagram o donde sea, los dibujos, mira qué dibujo tan bonito hizo.
Ay, mira, está Sísifo desnudo, además,
claro.
Empujando una tremenda urna de cristal por una pendiente toda llena de aristas y de picos. Madre mía, da miedo solo de verlo. Pues así
maravilla.
Estamos todos, yendo y viniendo todo el rato. ¿Cómo te cae la gente que no cambia nunca de postura?
Bueno, yo creo que es un error no cambiar nunca de postura. Es de hecho, muchas veces dicen, a mí me viene como decir, ya, pero es que antes no decías lo mismo. Digo yo, sí, y eso es bueno, implica un...
Sobre todo crecer y envejecer, es fundamental.
Es necesario. No, no es bueno no cambiar de postura, creo que no es bueno. Además, es un síntoma de pobreza espiritual, ya que no ha habido un enriquecimiento, ha habido un estanco. Esto que dicen de la estancamiento económico, pues existe un estancamiento emocional también, intelectual, espiritual sobre todo, que es el no cambiar jamás. Es el equivalente a vivir eternamente,
sí,
no cambiar jamás.
No aspirar a nada, ahí venga y dale que te pego, como el burro en la noria. Los títulos de tus anteriores espectáculos, las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas y el español es un idioma loable quien lo hable. Bueno, hay un juego de palabras, pero también hay esto, yo conmigo mismo, yo con los demás conmigo.
El show... nunca tiene nada que ver con el título. Eso es lo que tienen en común.
Bien.
Es decir, en el espectáculo de las amígdalas que ahora mencionabas, no se hablaba de amígdalas en ningún momento. El castellano es un idioma loable, quien lo hable. Estaba en castellano, pero de milagro. No se hablaba de nada de eso. Y es mi palabra contra la mía. Es el único que a lo mejor sí que adelanta un poquito lo de lo que va a suceder dentro, porque está esa contradicción de la que hablábamos. Sin embargo... funcionan todos estos títulos, el anterior todavía, que era ¿por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? Y ni siquiera, ni siquiera dábamos respuesta a esa pregunta, el título funciona como una biopsia del espectáculo. Si a ti te gusta esa pregunta, si te hace gracia, si escuchas lo de las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas y te resulta chocante, original, si la frase el castellano es un idioma loable quien lo hable, te parece divertida, el show...
Entonces el show te va a parecer
divertido, original, chocante y
este
curioso.
Este título, lo repito, el nuevo show de Luis Piedrahíta, es mi palabra contra la mía. Hay una cosa que antes de irnos no puedo dejar de tocar, que es el momento ese en el que tú sueltas que tenemos que hablar un poquito más de la muerte. ¿Qué pasa en ese momento en el patio de butacas y por qué los españoles somos capaces de esto?
Eso es desde mis momentos favoritos. Venimos en el show, nos vamos riendo mucho, mucho, mucho. Y hay un momento en el que digo, por cierto, se habla poco de la muerte. Y se hace ¡puf! Se hace un silencio espeso. Se habla poco de la muerte. Y es el único tema puede ser el único tema del que sabemos hoy exactamente lo mismo que hace 50.000 años. Nada. Y es raro que no se hable más porque nada le gusta más a un español que hablar de lo que no sabe.
Es verdad.
Y la gente
deberíamos
ahí
estar en los bares, venga, y dale que te pego.
Hablar de la muerte porque no tenemos ni idea de lo
pues
que es.
Pues yo opino, pues claro, me han dicho.
Y ahí la gente ya sube y entiende que lo que vamos a hacer es de risa y hay una reflexión sobre el final muy interesante, sobre la necesariedad de los finales. Y precisamente ahí es donde
de
acaba
eso,
el show.
De la cuestión lineal y circular que hablábamos antes.
Sí, sí.
Voy a poner un monólogo de un corte de Luis Piedrahíta para que quienes no habéis asistido a su trabajo entendáis lo que hace.
Es que las pipas condicionan nuestro comportamiento. Tú a una persona normal, que se sienta en un banco normal, le das pipas y automáticamente se sienta en el respaldo del banco. Es automático. En un banco se comen pipas sentado en el respaldo. El asiento es para echar las cáscaras. No vas a ser tan cerdo de echarlas en el suelo.
Qué joven era yo ahí, ¿eh? Esto debe ser del año 2002.
Pues no hace tanto, hace 15 años.
Bueno, pues mira, no habías 17. Nacido tú.
Hombre, ya, yo acabo de hacer la fiesta esa de los 15.
Pues eso, fíjate.
Que hacen mucho en América Latina y mis padres la han celebrado. Pues mira, la niña de los 15.
La fiesta de 15.
Qué bonito. Desde luego nada tiene que ver el terror a la muerte del que hablábamos con el pánico al inodoro ajeno.
Esto también es un tema que tocamos, el terror al váter ajeno. Esto, hay gente que no lo puede hacer fuera de casa aunque le revienten las entrañas.
La reina de Inglaterra viaja con el rosco.
Sí, lleva
Hombre,
su propio...
lleva un rosco y lo deposita en medio de los váteres de otros países.
Pero aún así es el contexto, no es solo la taza, sino lo que te rodea. Hay gente que es de... Hay gente que solo lo
de
puede
tradiciones.
Hacer. Sí, solamente lo puede hacer en el váter del Corte Inglés, si lo tiene que hacer fuera. Tiene ahí un... Y aún así es... Claro, uno entra en ese váter del Corte Inglés con una obsesión que es que no me toque nada. Yo no quiero tocar nada y que nada me toque a mí. Pero hay un momento en el que hay que sentarse en la taza. Y tienes una idea genial, que es envolverla
en papel.
Hay quien la sube a la séptima planta a que se la envuelvan, pero la envuelves en papel higiénico creando esa profilaxis blindada que da la celulosa.
Pero siempre se resbala.
Se resbala un poco, sí. Es que no quiere quedarse ahí. No quiere, sabe lo que le espera. Ha oído leyendas y no quiere quedarse.
Oye, y otro asunto que abordas es el tema del amor verdadero.
Sí.
Qué historia,
se habla,
¿eh?
Se habla del amor. Se habla de esas... dentro de un show que habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado, de que nadie está contento, se van asomando las cuatro buenas noticias que tiene la vida, que son el humor, el amor, el conocimiento y el arte. Son las cuatro cosas que hacen que toda esta travesía de penurias valga un poquito la pena. Entonces se habla un ratito del amor, de ese amor, cuando te enamoras de una persona y esa persona ni siquiera sabe que existes y tú ya te estás jugando la vida por ella.
Ay, ¡qué bonito!
Y sí, vas por la calle y dices, si llego a la esquina antes que aquella vieja... Es que la Jenny me ama. Y eso, pues de esos momentos se habla mucho de eso también.
¿Tú te has aclarado sobre el amor verdadero?
Y...
Digo para que me lo cuentes.
Pues ese es el problema. Muchas veces la gente confunde el amor verdadero con el amor duradero. No tiene nada que ver. Puede haber un amor verdadero de 2 semanas. O de 15 días... 3 meses no lo recomiendo, porque es muy largo para ser un amor fugaz y muy corto para ser un amor eterno.
Pero el amor verdadero
el
es
amor
el,
verdadero,
el enamoramiento.
No, yo creo que se sabe al final. Yo creo que se sabe al final. Gente dice, yo quiero que este amor dure para siempre. Eso se tiene que decir el último día, no el primero.
Eso es verdad.
Esa idea de decir...
Teníamos
usted
que celebrar
para siempre...
los aniversarios de los 25 y de los 50 socialmente y no al revés. O sea, al principio, ¿para qué celebramos?
Sí, sí. Tiene una parte también muy dura y muy amarga el amor verdadero. Muy dura. Sobre todo cuando perdura en el tiempo. Y es terrible pensar que uno de los dos va a morir solo. Eso es demoledor. Eso, eso es lo que a mí más miedo me da del amor verdadero.
Que... Bueno, ahí está también la pregunta sobre, sobre la vida y su significado. Y sí, marca diferencias muy grandes. Fíjate, Severo Ochoa, que depresiones tan horribles. O Sabater, ¿no?
Y... ¿Te refieres a Leticia? Sí.
No. A Fernando, que está pasando los kiddies desde que murió su mujer, ¿no?
Sí, sí, sí. Fernando. Pero mira, Fernando le está dando un pelín, no de humor explícito, pero yo creo que el enfrentar la vida con o las malas noticias con el humor como consecuencia de la inteligencia ayuda mucho.
Hombre, claro.
Hace que la vida sea llevadera.
Sí, sí. Y Fernando tiene una forma así de humor irónico muy gracioso. Luis tiene un monólogo delicioso en el que bueno, afronta las cosas que llevamos en la maleta, por si acaso, los por si.
Sí, claro.
Y otro titulado Naranjas, donde habla sobre a quién se le ocurrió llamar naranja una fruta que es de ese mismo color. Lo de las maletas me ha recordado a una cosa del libro Carne, de Rosa, la periodista que escribe, que yo tengo la cabeza de anciana, en el que ella dice que es muy gracioso el libro La Carne, que según vas envejeciendo la maleta es más compleja, porque antes cogías dos jerseys y una esta y ahora llevas las gotas para humidificar los ojos, tienes el champú íntimo, tienes el tema de las pastillas de la tensión, que también llevas las pastillas para dormir, y después te has puesto también las otras pastillas que no puedes confesar para qué son, y entonces hacer la maleta es muy complejo.
Sí, hacerse... Pero,
Rosa Montero.
Pero yo creo que lo difícil no es hacerse la maleta, lo difícil es hacerse viejo. Esa es una de las malas noticias que tiene la vida. El segundo principio de la termodinámica es demoledor.
La oxidación.
La oxidación, la flecha del tiempo, la tendencia a ese caos aburrido, que es a ese desorden muerto. Es terrible. Tiene su razón de ser, sí, claro.
Tiene que
sí.
Tenerla, el problema es encontrarla.
El problema es que irse de a poco, ese es el problema.
¿Cómo irse de a poco?
Irse de a poco, el ir diluyéndose en la vida, que el final sea así, con esas pastillas.
Imagínate que fuese el principio, cuando no estamos preparados. Yo a veces lo pienso. Está bien colocado.
La verdad es que este plan nefasto es la mejor de las opciones.
Me gusta. Este plan nefasto de la vejez es la mejor de las opciones. ¿Tú crees que nuestra sociedad tiene sentido del humor?
Yo
¿Lo ha sustituido por la
sí.
burla y la ofensa?
No, yo creo que ahí no podemos ser tan pesimistas, que España tiene uno de los sentidos del humor más sanos del planeta. La obra culmen literaria en habla hispana es una obra humorística, que es El Quijote, donde hay reflexiones muy irónicas, muy ingeniosas, una visión súper afilada de la vida. Y eso está todavía, y hay grandísimos humoristas, grandísimos literatos humoristas, desde, pues mira, Valle Inclán, Jardiel, Gómez de la Serna, Julio Camba, Venceslao Fernández Flórez,
Álvaro
Cunqueiro...
Pero casi todos, porque piensa en Camilo José Cela, en Miguel Delibes, está lleno de humor todo.
Ese brillo está siempre presente.
Eso es muy español.
Y efectivamente, y es muy, muy presente en España constantemente. Sí que es cierto que ahora hay como un debate del que ya estamos todos cansados, que es los límites del humor, el humor por aquí,
¡ay,
tal y cual!
¡Qué cansinismo!
Muy cansinismo.
¡Ay!
Es cierto que hubo una época hace 40 años en la que no se podía hablar de nada. Luego vino una época en la que se pudo hablar de todo.
Bueno, y antes que eso, tú lees a Miguel Miura o a Jardiel.
Claro.
Y se podía hablar de todo, se podía decir negro.
El ejemplo es La Codorniz. La revista La Codorniz era dentro de un marco muy limitador y donde de allí sí que de verdad había cosas que no se podían decir. Se podía decir negro, vale, pero había otras cosas que no se podían decir.
Bueno, en aquella época no, claro.
Y se buscaron algunas maneras para contarlas.
Lo que es el ingenio.
Y ahí está el ingenio.
Pues ahora lo tenéis bien difícil. Porque cada vez que dices mujer tienes que decir hombre. Cada vez que dices blanco tienes que decir blanca.
Bueno, buscaremos una manera de salir de ahí.
¿Algún nuevo proyecto que nos puedas adelantar? Porque creo que tienes, justamente hablábamos del sínodo de la Amazonia, ¿tú vas por ahí también?
Sí, de vez en cuando tengo grandes amigos por Argentina y por Latinoamérica, intento viajar y hacer allí los shows y la verdad funcionan muy bien, disfruto muchísimo. Y siempre que hay oportunidad, para allí nos vamos a hacer las Américas, que se
decía.
Pero
que me han dicho que te interesa el problema del medio ambiente.
Ah, el problema del medio ambiente,
no sé,
claro.
No si será verdad
sí,
para
sí,
tu
sí.
siguiente show.
Eso es lo que yo tenía pensado para este show.
Ajá.
O sea, cuando yo empecé este show y ya estaba a la mitad, tuve como una revelación que dije, joder, pero había que hacer algo en concreto con el medio ambiente. Y dije, pero mira, voy a terminar este espectáculo y ya el siguiente hablará de eso.
Qué interesante.
Sí.
No sé si tienes alguna urgencia, te tengo que despedir, pero te puedo asegurar que los baños de COPE están igual que los del Corte Inglés.
¿Ah, sí? Pues allí. Yo recomiendo también mucho los baños de los cines Callao, porque
mira,
como la gente va a venir a mearse de risa, les va a interesar saber que
de están 8, divinamente.
Que de 8:30 en los cines Callao, allí va a haber no solo un motivo para reír, sino también un lugar.
Tendrás que adornar el váter, piénsalo. Algún indicativo deberías hacer. Luis Piedrahíta con su nuevo show que acaba de estrenar en los cines Callao el viernes, Es mi palabra contra la mía. Es tanto placer tenerte siempre. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal están?
Ángel Expósito.
Paseábamos por el Raval.
Paco González.
En el cáncer internacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y ¡voilá! Fácil, limpio y
están increíbles.
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. 4 únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Encuentro Madrid aborda este año la centralidad de la persona.
¿De dónde nace nuestra identidad? ¿Qué da valor y significado irreductible a cada persona?
En busca del rostro humano. Una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, zona joven, conciertos y gastronomía.
Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 4 al 6 de octubre.
Toda la información en su web, encuentromadrid.com.
Soy Santi Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Wise men say only fools rushing, and I am here falling in love with you.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La canción me gusta, pero el acompañamiento no sé yo, Marcote Pontemoño.
El acompañamiento soy yo, ¿qué?
No, hombre, no, ¡oh, esa cosa como chunda, chunda!
No, es una canción de Elvis Presley, que tampoco es de Elvis Presley, pero la hizo él famosa, hecha por los V40. UB40 es una banda inglesa,
Elvis,
inglesa, ¿no? ¿Son ingleses?
Creo que sí.
De reggae.
Me gusta más Elvis de Pelvis.
Bueno, sí, por otros motivos.
Este tenía su punto.
Una pregunta te voy a hacer. ¿Tú por qué te llamas Cristina?
Pues sí, te digo por qué. Porque mi madre, ya sabes que mi madre, la pobre, es alemana.
Sí.
Entonces tuvo cuatro hijas.
La pobre.
Y los cuatro nombres de las hijas se dicen igual en alemán y en español.
Ah, buscó, lo hizo aposta.
Cristina, Cristina también lo hay en Alemania. Patricia, Patricia. Constanza y Marina.
¿Y tú sabes por qué V40 se llaman V40 y UB40?
¿Por qué?
Y UB40 es como es un pasquín, un este de desempleo, ¿no? Para una, ¿cómo se llama? Un formulario de desempleo que tienes que rellenar.
En los Estados Unidos. O sea, que te dice, ¿estás en el paro? Rellena el V40.
En el Reino Unido.
En el Reino Unido.
Y entonces la portada de su primer disco era este, el pasquín, no sé cómo se dice, el formulario de desempleo.
Sí, el formulario, está muy bien.
Sí, entonces, bien. Vamos a hablar de eso, del por qué.
Pero
qué
bonito, no hemos puesto la etiqueta de la sección.
Y eso que ya hemos empezado a aprender.
Claro, yo todo esto lo cuento porque, para...
Almuerza y aprende con Marcote.
Eso. Vamos ahí. Oh, qué maravilla.
Y me sigues adelgazando, ¿eh?
Sí, yo soy...
Llevas una camiseta de Cobra Khan, pero ya estás
Cobra
hecho...
Kai, Cobra Kai, es de pues, Karate Kid.
Pues estás hecho una cobrilla.
Del
ya.
Bueno de Karate Kid.
Del mal. No, del mal.
Ah, bueno, según como se vea.
Bueno, UB40 iba a decir. V40, UB significa Unemployment Benefit. Beneficio de desempleo. Es un dato que tenía apuntado que me lo tenía.
El subsidio.
El subsidio
de desempleo.
Bueno, vamos a ver el porqué de los nombres. Por ejemplo, el porqué de Fangoria de Alaska.
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias.
Pues será algo muy intelectual, porque ya sabes que Olvido tiene un largo recorrido.
Bueno, el nombre de Fangoria es algo bastante intelectual. Es una revista, es un fanzine americano que trata de temas de terror y de películas de ciencia ficción y tal. Es una cosa que ya no se estira. Tú, Mikey, sabes que antes de internet había una cosa que eran las revistas.
Ajá.
No, es verdad que algo...
Para pasar las páginas, ¿cómo hacías?
Con los dedos.
Sí. Levantabas el papel y lo torcías.
Ostras, hay gente que se chupaba.
Y podías volver atrás y volver a leer.
Sois prehistóricos.
Y no
¿eh?
Podías ampliar la foto, tío, que era lo peor.
Y ahí gastando papel, ¿eh?
Pues
el papel
una...
que nos falta a nuestra generación gastándolo vosotros.
Efectivamente. Pues hemos cargado el Amazonas.
Me cago.
Bueno, en fin, pues eso. De ahí el nombre de Fangoria, que es el grupo que tiene ahora con Nacho Caruc. Pero Alaska, el nombre de Alaska, ella no se llama así, se llama
claro,
Olvido Gara. Que vino de México con 10 años, que su madre, aunque su madre es cubana, yo no sabía que América, su madre se llama América y Alaska, mucha gente dice, ¿lo mismo se llama Alaska porque su madre se llama América? No. Alaska se llama porque hay una canción de Lou Reed que se llama Caroline Said, que hay una pilinguis se puede decir, ¿no?
Sí,
la
sí,
otra
sí,
palabra
sí.
Es muy
Incluso
entiendes.
Más cosas. Barragana.
Barragana.
Sí. Pues eso, Colipoterra.
Colipoterra.
Princesa de esquina.
Pues hay una, también, hay una pilinguis que tiene una frase en una canción de Lou Reed que dice, todos mis amigos me llaman Alaska. Y como Alaska con 10 años le gustaba mucho Lou Reed, se puso ese nombre de Alaska. Y
por eso se llama Alaska. Cosas que aprendemos
pues
aquí.
Que viene, claro. Hoy vienes a unos niveles que imposible hacerte la réplica.
Y que no sé
y
qué,
almuerza,
con Marcote.
Almuerza,
con Marcote.
Y cómete la tortilla.
Sí, pero no almorzamos nada.
Ahora hay tortilla creo por ahí. Bueno. Otra, seguro que no sabéis por qué Estopa se llaman Estopa, ¿a qué no?
Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda.
Pues yo no. Sí.
¿Tú sí lo sabes? Ay, qué pilla. Joder, son hermanos, son los de José y David.
Muy amiguetes del programa.
Sí, vienen mucho. El de la coletilla, ¿quién es?
David.
David, eso es.
Creo.
Toca la guitarra, David toca la guitarra y José canta. Bueno, cantan los dos. El caso
Laura,
es que,
¿por qué sabes esto?
Porque es muy lista.
Es de mi generación, ya. Claro.
Es muy lista, chica.
De la mía
buen
también.
Buen fichaje.
No.
¿La tuya es muy lista también?
Esto pasa. Pero si llevan la torta de tiempo.
Que no, que no.
Espérate, te voy a decir cuándo empezaron. Porque estos empezaron bueno, mientras yo lo cuento. Barcelona.
José y David trabajaban en una fábrica de coches.
En Cornella.
En Cornella, efectivamente. Y entonces había un tío que iba... los coches no los hacen ellos. Ellos vigilan las máquinas, los robots que montan los coches. Entonces venía un operario a reparar los coches. Entonces, cuando le decía...
Del 99 es su primer álbum. El álbum, ¿eh?
El álbum, este primero que estamos escuchando. Le decían, dale stop a la máquina. Y ellos se quedaron con la copla de dale stop y se llamaron Estopa. Y de ahí...
Dale stop.
La raja de tu falda, año 90 y... 90 y... 99, para adelante. Es bonito. Vaya cara de gilipuertas que se ha quedado.
No,
menos
¿cómo
a ti?
Es que es muy bonita la canción esta.
Luego hay un grupeto gallego que a mí me gusta mucho, que es un poco puncarra y un poco tal, que son los Siniestro Total, que mucha gente no sabe por qué se llaman Siniestro Total.
Bueno, ya sabemos lo que es. Yo he hecho varios con el coche.
Qué listo es.
Niña perra galega. Más vídeos lo conozco.
Qué temazo, ¿eh?
Niña tierra galega, es duro estar lejos de ti, lejos de ti.
Bueno, el caso es que habéis acertado un poco a medias porque al principio barajaron varios nombres como Sonny Boyan de Williamson, Maricruz Soriano y los que afinan su piano. Maricruz Soriano y los que afinan.
Ahí es que se podía haber querellado, Maricruz.
Pero era un poco, claro, por eso lo cambiaron. Y un día yendo en coche por allí por Vigo, que ellos son de Vigo, por Galicia, pues se pegaron una piña tremenda con el coche. Ellos salieron ilesos los cuatro, vete tú a ver. Pero el coche quedó siniestro. Y entonces dijeron. Oye, ¿y si en plan salen todos del coche? ¿Y si nos llamamos siniestro?
Pero tremendo que detrás de esto haya un accidente como ese. Sí, hay que tener humor negro. Eso es muy español.
Hay un libro
pero
por
si
ahí.
No ha pasado nada.
Joder, hay un libro como homenaje.
Pero imagínate, ¿eh?
Hay un libro que cuenta la historia del grupo, escrito por Jesús Ordóñez, que en la portada sale el coche, tiene fotos del coche.
No,
del
pero, madre
del accidente.
¿Qué coche era?
Un Seat Panda.
Peugeot 205. Bueno, yo qué sé. Bueno, el caso, otro grupo mítico de Nueva York, súper mítico, de rock, de toda la vida, Los Ramones. ¿Por qué Los Ramones? ¿A qué no lo sabes?
No, ni idea.
Por una novia. Pues
yo sí lo sabía.
No.
¿Tú
sí lo sabes?
Yo sí lo sabía.
A ver si es verdad.
No sé si era el segundo nombre de alguno. Era
no, el... no, has patinado, lo siento.
En un viaje a España. No,
ya, ya te llamamos otro
venga,
día. Esto es porque, a pesar de lo que podéis, de encontrar lo que podéis pensar, los Ramones eran muy, muy fans de los Beatles. Y Paul McCartney usaba el nombre de Paul Ramone cuando iba a los hoteles para que no supieran que era Paul McCartney. Entonces decía, me llamo Paul Ramone. Entonces ahí sí se inscribía en los halls de los hoteles.
¡Qué
y entonces
chulo!
Los Ramones, estos chicos de Nueva York, dijeron, ¿cómo mola esto de los Ramones? Pues vamos a llamarlo Los Ramones. Y desde ahí se llamaron Los Ramones.
¡Qué guay!
¿Visto? Y los Beatles, que parece una tontería...
¡Qué lección, eh!
¿Has visto? ¡Qué lección de vida y de cariño! Bueno, los Beatles...
los escarabajos.
Los escarabajos, que no son los escarabajos, porque los Beatles escarabajos se escribe con dos es, B-E-E-tles. Y ellos cambiaron Beatles porque beat es ritmo. Entonces hicieron una mezcla de los escarabajos y el ritmo.
¡Ah, qué bonito!
Y de ahí los Beatles, porque era muy chungo llamarse los
escaragolpes.
Beatles. Los escarabajos, sí, los escaragolpes. Traducido, ¿ves? La traducción sería los escaragolpes.
¡Qué
es
bonito!
Muy feo, yo prefiero los Beatles de toda la vida de Dios.
Pues sonará igual en inglés.
Y no solo los grupos se cambian de nombre, sino también los artistas solistas, por ejemplo... Leiva, ¿cómo se llama Leiva? ¿No?
Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel para que no pierda la atención. Tal vez la historia se me fue de las manos.
Pues Leiva en realidad se llama José Miguel Conejo Torres.
¡Anda! Mucho más bonito, José Conejo.
Más artístico.
José Conejo.
Pepe Conejo también.
Pepe Conejo.
Peter Rabbit. ¡Ojo!
¡Peter Rabbit!
¡Ojo! Me va a matar. Bueno, en fin, José Conejo pues no es un hombre muy artístico.
¿Cómo entonces, que no?
No.
Hombre, tiene su punto.
A Leiva le ha gustado de toda la vida jugar al fútbol. Yo conozco amigos suyos y de toda la vida juega al fútbol. Es del Atleti encima. ¿Verdad?
Bien.
El asqueroso de él. Y pues se parecía mucho jugando, por lo visto, a un jugador del Atleti que se llama Leiviña. Y de ahí de Leiviña, Leiva.
¿Ah?
Se quedó con Leiva ya para toda la
vida. ¡Date cuenta!
Se le ha quedado bonito el nombre.
Desde, ya desde pereza, ¿eh? Estaba con Leiva sí. Y ahora en solitario es Leiva. Pero
sí,
en
pero
realidad...
Pero Pepe Conejo también es para valorar.
Ahí, sí.
Peter
no,
Rabbit.
No, es Miguel, Miguel. Todos tus amigos le llaman Miguel.
Poco Chemi.
Pero no se llama Pedro.
No, José Miguel. José Miguel. Pedro Chemi. Se lo has puesto tú, lo has bautizado.
Ah, Pepe,
todo.
Perdón.
Pepe.
Pepe Chemi Conejo.
Pepe Conejo.
No va a llamar.
Leiva, llama,
camino.
Por favor.
No llame.
No, no, no llame.
No, Miguel, no llame. Bueno, el caso. Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal es un nombre artístico, lo sabías. Tú sabías que Rocío. Tú no sabes ni quién.
Nah.
Tú ni sabes quién es. No, madre del amor es hermoso.
Me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano serás tuya y mío tú serás.
Vosotros que tenía un nombrecito muy, muy fácil. María de los Ángeles de las Heras Ortiz.
Oh,
bueno, esos son los carteles. Sí, pero eso no, es que eso no pega. En un cartel tú no lo puedes
Angelines
hacer así.
De las Heras.
A ver, lo puedes. ¿Está? ¿Cómo es? ¿María Ángeles?
María de los Ángeles de las María Heras Ortiz, Rocío Dúrcal. ¿Por qué Rocío Dúrcal? Porque su abuelo le decía que era tan bonita como el Rocío.
Pero Dúrcal.
¿Y lo de Dúrcal?
Y lo de Dúrcal hizo una cosa, como no sabía cómo llamarse, no, cogió un mapa de España a ciegas con las manos, con una mano en los ojos.
¡Anda!
Y señaló y cayó el dedo en el pueblo, un pueblo de Granada que se llama Dúrcal.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces de ahí, Rocío Dúrcal.
¡Ay, que me gusta!
¿Listo?
Anda, que se cae en el...
nos acaban de decir desde el control técnico que menos mal que no cayó en Berga.
Sí, es que de verdad, ¿en qué estaréis pensando?
Mucho tiempo atrás.
Mírame aquí cómo se ríe.
Todo esto está documentado.
Es que no me lo esperaba. Ha sonado como una voz celestial, en plan.
Sí, sí. No.
¿Qué tal?
Hablando de verga, a vosotros os gusta Sting, ¿no?
Mucho.
Sí. ¿Por qué hablando de verga?
A mí mucho.
No, pues no sé.
No sé.
Ha salido.
Porque le gusta la localidad. Buena...
Siempre acabamos hablando de lo mismo y ya, no es culpa
es
mía.
Que no, que
bueno, Sting. ¿Por qué se llama Sting? Sting.
In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York.
Hoy estoy leyendo un poema de Camilo José Cela sobre el cipote de Archidona.
Hombre,
hablando,
claro.
Bellísima, pero no la puedo leer en antena.
Pero
porque
es de
ya
verdad.
Sabéis que era un poco escatológica.
Pero es de verdad.
Lo colgaremos en redes.
Yo creo que sí.
No, es broma, es broma.
De ahí viene Sting.
No, Sting no tiene nada que ver ni con Berga ni con Archidona. Sting es porque al principio, en las primeras audiciones que tuvo con Police, creo que en una televisión o algo así, llevaba un jersey con rayas negras y amarillas. Como si fuera una abeja, un abejorro.
Qué bonito.
Y de ahí Sting, que es el
aguijón.
Sting, el aguijón. De la abeja. De Sting, sí.
Pero qué cosa más tonta y fea.
Oye, no, Sting no es
y lo eligió.
Es guapísimo.
Hombre, está para darle un meneo.
O sea, hasta yo. Es para dejar al novio, ¿eh?
Bueno, pero es una estrella del rock.
No, era amarillo y negro, pues como la abeja. Iba de abeja maya.
Sí, sí, ya.
Y en vez de llamarle la abeja maya, le llamaron Sting.
Unas alas de
pero le llamaron o lo eligió él.
Yo no sé si...
Le empezarían a llamar.
Anda, tú, aguijón, Sting.
Sting pa' aquí, Sting pa' allá.
Ah, porque también hablarían de eso. De
los
la,
motes.
De la Sting, ¿no? Sí, que es todo lo mismo.
Un día vamos a hacerlo de motes. Pues. ¿Tú tienes algún mote también? Todos tenemos motes, ¿no?
Mikey.
Sí, tengo algún mote.
¿Tú te crees que se puede una persona llamar Mikey? Se llama Miguel, que el otro día era su suerte y se enteró.
No lo sabía nadie, tío.
¿Ah, que te llamas Miguel?
Cada vez que llamo
que me levanto por la mañana y no lo sabía ni yo.
No. Bueno. Era San Miguel, San Gabriel y San Rafael y este sin saber que era su santo. Claro. Tú date cuenta cómo está el equipo.
Que me tienen que poner un santo a mí.
Vamos a hablar ya para terminar de uno de los más artistas más grandes que hay aquí en España, que ha habido y que habrá, que es Rafael, que no se llama Rafael. Que se llama...
Estar enamorado es...
¿No se llama Rafael?
Juan Antonio Valdés.
Estar enamorado es... Confundir la noche con los días. Estar enamorado es... Caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo.
Se llama, en realidad se llama, a ver si me funciona la cacharra esta, ¿cómo se llama? Ah, sí, Miguel Rafael Marto Sánchez.
Bueno,
se llama
Rafael,
bueno,
¿no?
Pero él, que es
Rafa, se llama.
Es muy gracioso.
Rafael.
Y creo que lo contó él en una televisión, con lo cual puede ser verdad. Él trabajaba, cuando no era muy conocido, yo creo que ni era o iba a ser cantante, en la fábrica de Philips. Puedo hacer publicidad. Y entonces dijo, vamos a ver, si Philips escribe PH, ahí es está. Philips. Y Philips, yo que soy Rafael, pues PH también. Uy, pues como Philips,
con
Rafael.
Dos narices, que me gusta muchísimo. Ahí,
se lo puso él mismo.
Publicidad encubierta.
¿De quién?
De Rafael.
¿Dónde? ¿En qué cubierta?
En todo, en Philips.
Bueno, me voy a poner yo Cristina con CH, a partir
Cristina.
De ahora. Y
Cristina.
Laura lo vamos a poner con H al final. Laura.
Laura. Y, ojo, Laura. Que yo Marco te lo pongo con K.
Ya, ah, ya, eso tiene tela.
Ojo, que soy
pero
un poco...
más de Vallecas, ¿no?
Soy muy macarra, sí.
Yo no he dicho eso.
Sí, no, soy macarra.
Es castizo.
Sí.
Es que está...
Hortera.
Bueno, ¿os ha gustado? Otro día tengo pensado...
Pero esto tiene capítulos, ¿eh?
Sí, sí, es capitular.
¿Cuál, lo de la K?
No, que otro día vamos a hacer la segunda parte aquí. ¡Qué tic, pero qué chaval!
No, 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 os habéis equivocado. Lo que quiero hacer es uno de nombres raros. De grupos con nombres raros o artistas con nombres raros.
Ah, me gusta.
Tarzán y su tal, Busca Piso en Alcobendas.
La Polla Records.
Eso es.
Que hasta el próximo día. ¡Marcote! ¡Ponte moño!
Os quiero muchísimo.
El llanto más callado. Si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm going to eat around my vegetables. I'm going to chop down my vegetables. I love.
Jolín, qué follón. Que de repente la carne roja es malísima. Que no, que ahora la carne de todos los colores. Que no es tan mala, dice ahora la Organización Mundial de la Salud, que concretamente ha sacado un informe diciendo que comer carne roja aún no se ha establecido como causa de cáncer, que no es verdad. Que eso sí, que la carne procesada que ha pasado por procesos de conservación, por ejemplo el ahumado, puede suponer un riesgo si se consume en exceso, pero solo eso. Y luego se ha añadido otro debate, lo del medio ambiente. La ganadería industrial, dicen, desempeña un papel peligroso por las emisiones de metano del ganado. Y a su vez, la alimentación a base de piensos de las reses, pues implica la expansión del monocultivo y la deforestación de amplios lugares del mundo. En fin, vamos a ver qué hay en este debate, porque desde luego yo daros una consecuencia taxativa no puedo, porque no soy adivina ni la bruja Lola. Pero vamos a ver cómo hablan los expertos. Fijaos que, como os decía, por un lado la Organización Mundial de la Salud dice que comer carne roja sin procesar no está relacionado con el cáncer, pero a la vez dice que sí, que la carne procesada provoca 34.000 muertes por cáncer al año. El nutricionista Javier Martínez habla de los riesgos que supone el consumo en exceso después de que haya salido este informe a favor.
Lo que importa no es lo que se come, sino el conjunto de todo lo que se come. Un embutido, por ejemplo, un embutido tipo un lomo muchado, un jamón de york o un fiambre de pavo. No es lo mismo consumirlo con vino y queso, por ejemplo, que acelera o agrava el proceso y es mucho más predisponente a tener patología de colon, por ejemplo, a combinarlo con un gazpacho o con verdura o con fruta en la misma ingesta.
Martínez también anima a reducir el consumo de carne por otros problemas, como la aceleración del cambio climático.
Según marca los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la ONU, es necesario que se limite porque, eso es cierto, un kilo de carne consume o necesita 15.000 litros de agua y un kilo de legumbres solo 1.000. La diferencia es abismal, aparte de la huella de carbono que deja la producción de carne, que está demostradísima. Entonces yo lo que interesa ahora mismo no es potenciar el consumo de carne, que ya comemos demasiada, es el consumo de legumbre, que es una proteína que ahí nadie puede dudar que tenga una mayor calidad, sostenibilidad y es mucho más saludable.
Las legumbres, que en España han sido de consumo tradicional y en la dieta mediterránea. Lo ideal, según Javier Martínez, es consumir carne una vez por semana. Por su parte, y desde otro punto de vista, Raúl Muñiz, que es presidente de Interovic, la interprofesional del ovino y caprino de carne, opina que la carne es necesaria y que ha sido la desinformación lo que ha incentivado la bajada del consumo del producto.
¿Es de consumo? Pues
también la dieta mediterránea, que es la típica de España, pues se basa en un aporte proteico, tanto de legumbres y pescado, con mucho pescado, como también de carnes. Este aporte es de una de las dietas, bueno, la dieta declarada más sana a nivel mundial, como patrimonio de la humanidad, ¿no?, con la dieta mediterránea. Entonces, bueno, ese consumo de carne es lo que también promovemos, que no descienda más, debido a las informaciones un poco tergiversadas que están surgiendo en los medios de comunicación últimamente.
Natalia Mosquera también le ha preguntado a Raúl Muñiz qué opina de la relación entre las emisiones de metano procedentes de la ganadería y la aceleración del cambio climático.
Sí, no, yo creo que el problema no es tanto en general el problema. El problema no es la producción de gases de efecto invernadero. Nosotros, la ganadería al final, echando cómputo general de todo el resto de industria, tal, de que producimos un 5%, al final lo que se produce la ganadería, ¿no? Lo que produce la ganadería. La reducción de consumo de carne no sería significativa para la reducción de esos gases.
Naturalmente, esto es algo, os lo podéis imaginar, que no comparten en Greenpeace. Luis Ferreirim es el responsable de agricultura de la ONG.
En 2018 hemos conseguido reducir un 2,2% las emisiones en España. Sin embargo, las emisiones de la ganadería están subiendo, porque estamos orientando nuestra ganadería, que era una ganadería tradicional, extensiva, para solventar justamente esas necesidades que tenemos de consumo de proteína animal, esa ganadería, una ganadería cada vez más intensiva y muy orientada también a la exportación.
Sí, es verdad, porque antes se tenían piaras o se tenían reses por el campo o, en fin, ganado para consumo familiar y ahora mismo, pues claro, se producen gallinas en serie, vacas en serie, etcétera. Finalmente, Javier López, director de ProVacuno, considera que la cuestión es la justa medida.
Hacer las cosas, vuelvo a repetir, con sentido común y con normalidad, que al final hay una expresión que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues lo que tenemos que tener para esto es sentido común, y yo creo que en este caso España, con la dieta con la variedad de productos que tiene, yo creo que es un lugar ideal para tener este tipo de alimentación sensata, normal y equilibrada.
Pues efectivamente, podemos coincidir bastante con este último interlocutor. En términos generales, quizá la alimentación moderna, no la mediterránea, incorpora demasiada carne. Por lo tanto, una o dos veces por semana está bien, combinada con legumbres y pescado. Y en la medida también que el consumo sea razonable, pues la explotación será más razonable. En fin, estamos en pleno debate. Agradecemos a nuestra Natalia Mosquera que se haya metido en un mundo tan proceloso y tan controvertido.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como decía la canción, el final del verano llegó, pero el de las vacaciones no. Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Caribe, islas, Europa, cruceros. Lo bueno no tiene por qué acabar. Contrata ya tu escapada para octubre o para los puentes de noviembre y diciembre o Navidad o fin de año, si es que esto no tiene fin. Y todo con las mayores ventajas y la garantía, seguridad y confianza de un líder como Viajes El Corte Inglés. Con la posibilidad de pago en 3 meses, pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Vive unas vacaciones sin fin con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en domum.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves. 925-541862 y en alcebo.com.
En la Comunidad de Madrid, COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora.
Emitimos desde la capital en el 106.3 y en el 94.8.
En el Henares puedes escucharnos en el 92.0.
El sur y el oeste de la comunidad también tienen tu emisora COPE en el 101.0.
Para Aranjuez y la comarca de la Sagra, 100.5.
En Arganda puedes escucharnos en el 105.1.
Para la cuenca alta del Manzanares emitimos desde Colmenar Viejo en el 97.5.
En San Martín de Valdeiglesias y Comarca en el 92.2.
COPE de la Sierra emite en el 88.7.
Y como siempre, en el 999 de Onda Media.
COPE Madrid, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.